teníamos pactado nosotros desde marzo, que habían sido las últimas paritarias, de volvernos a sentar en agosto. Y bueno, así como estaba pactado, el día martes de esta semana tuvimos una primera reunión en el cual, bueno, un poco hablamos con los dos gremios, contamos cuál era la situación actual y financiera del municipio, lo que creemos y vemos por ahora como proyección a futuro, viendo lo que está sucediendo a nivel provincia, a nivel país. Y bueno, a partir de esto hicimos una propuesta. Esto los gremios se lo llevaron, lo trasladaron a sus afiliados, y el día miércoles tuvimos una segunda reunión en la cual, en esta reunión, bueno, se mejoraron algunos porcentajes desde el Ejecutivo, y bueno, y terminamos cerrando esta paritaria, bueno, con porcentajes que se van a ir dando en estos meses siguientes hasta diciembre, ¿no? Esto tenía unos porcentajes, primero habíamos hablado de un 5% desde agosto hasta diciembre, uh-huh. Y terminamos cerrando con porcentajes de un 10 ahora en agosto, 7 en septiembre, 7 en octubre, 7 en noviembre y 4 en diciembre.
Sí.
Y seguramente, de acuerdo a cómo siga todo esto, nos estaremos sentando nuevamente en la segunda quincena de noviembre.
Uh-huh.
Para
hacer
ver
una revisión.
Sí, para si hay que rever o ver algún otro punto más, lo charlaremos ahí seguramente.
También hubo en este acuerdo un bono para los contratados.
Sí, esto nosotros está dentro de lo que habíamos hablado. En principio, de acuerdo a los números, estaba muy difícil que podamos otorgar ese bono. Después, hay algún compromiso por ahí con algún tema, algún fondo, algo más. Así que a partir de eso nosotros le estaremos otorgando una suma fija de 20.000 pesos más a partir de ahora de agosto a todos los contratados prestadores de servicio del municipio.
¿Tiene muchos contratados el municipio de Trevelín?
Lo que pasa es que nosotros ahora lo que hicimos, y de acuerdo con los gremios que venimos trabajando desde que yo inicié gestión, cuando yo inicié gestión había mucho personal, que había algo de prestadores de servicio y después habían en jornalizados.
Uh-huh.
Nosotros lo que hicimos fue mejorar en este sentido y de acuerdo con los gremios, de que esta gente que hoy estaba como jornalizada pase a como prestador de servicio. Bueno, se ha ido pasando a todos los jornalizados como prestadores de servicio o como contratados, y con esto también le mejora la calidad, digamos, de sus ingresos, los montos, y también ya al ser monotributistas están con una obra social, bueno, también con los descuentos para jubilación,
uh-huh.
Así que los aportes, así que bueno, eso también tiene un valor más y le sube el monto, digamos. Y en este sentido lo que estamos haciendo es, desde que iniciamos con este proceso, es a los jornalizados que estaban, no tocar, digamos, los montos que ellos venían cobrando, sino que puedan percibir
regularizar
únicamente la gente que está contratada o prestadora, uh-huh, de servicio.
Claro. Héctor, ¿y cómo, después de las elecciones, de que se confirma tu reelección, cómo proyectás esta renovación de tu gestión? Digo, ¿de cómo vinieron estos 4 años y de acá a 4 años más? ¿Cómo está actualmente el municipio?
A ver, la realidad nuestra hoy... A ver,
digo, comparando por ahí con lo que ha sucedido en Esquel, ¿no? Que el intendente saliente dice que de repente el municipio tiene un sistema, una cuestión financiera muy complicada, y bueno, vos dejás una intendencia, pero continuás, ¿no? O sea, no la dejás, digo, pero venís de 4 años y ¿cómo ves tu municipio en comparación a otros lugares?
A ver, la realidad implica que nosotros, cuando asumimos en el 2019, nos encontramos en marzo con una pandemia. También habíamos asumido con el municipio que tenía deuda. lo que hicimos todo fue un trabajo en el cual hubo que mucho trabajo de parte de la gestión y, digamos, en concordancia con los gremios, con los trabajadores de nuestros municipios, y en el cual logramos equilibrar las cuentas del municipio. Pudimos avanzar durante estos 4 años, y hoy también estamos en una realidad que no escapamos al resto, ¿no? Ni que escapa al resto de los municipios de la provincia, ni la misma provincia, o la situación a nivel país, o de los privados, en el cual los números hoy son muy muy finos, ¿no? Hoy nos toca, digamos, ver cómo seguimos en el mes a mes, ya no con el tema de la pandemia, pero sí con la cuestión financiera, y esto hace que tengamos que ver y que fijarnos, digamos, en el uso de los fondos y qué destinamos, por ejemplo, en esto, en las negociaciones o que tenemos en paritarias para poder seguir funcionando, para que los compañeros de trabajo del municipio y toda la gente que hoy está cumpliendo tareas en el municipio pueda seguir cobrando mes a mes, pero tampoco que pongamos las cuentas del municipio en riesgo y llegue un momento que no podamos pagarla. Uh-huh. Ahí, digamos, tenemos que ver en estos próximos meses seguramente, y teniendo en cuenta cuál va a ser también la definición a nivel nacional, cómo vamos a seguir, porque bueno, la realidad indica que hoy estamos viviendo en lo que tiene que ver con lo financiero, momento difícil, porque bueno, al subir, al haber inflación, hace que la gente tampoco se acerque a nuestro municipio a pagar los impuestos, porque claro, muchas veces deja para el último cuestiones como esta, ¿no? O tiene necesidades urgentes que cubrir también, y bueno, hace que vaya postergando todo lo que tiene que ver con impuestos y tasas municipales.
Claro. Héctor, con la situación de la Escuela 57, desde el municipio se hizo una intervención, o por lo menos tratativas con el gobierno provincial para solucionar la situación.
Siempre estamos nosotros en contacto, y yo estoy también en contacto con la directora de la escuela, y por ahí también se ha acercado a alguno de los papás de la escuela, en el cual siempre estamos en comunicación. Estoy en comunicación también con el responsable de obra pública de Esquel, acá con Pablo Bustos, y también en su momento cuando estuvo ha estado el ministro, también le hemos manifestado la misma preocupación. Venimos en la semana, siempre en comunicación. En el día de ayer, el día antes de ayer al mediodía, me había enviado una nota a la directora de la escuela, y en el día de ayer yo le respondí esa nota con respecto a si contábamos con lugares como para que en el mientras tanto y hasta que se resuelva la situación de lo que es la calefacción de la escuela pudieran funcionar por ahí en edificios municipales. Ahí le he respondido yo la nota en el día de ayer, en el cual los edificios que teníamos disponibles como para que se pueda llevar la tarea adelante, teniendo en cuenta que los años anteriores también lo hicimos tanto en Sierra Colorada como en Lago Rosario, en nuestros centros comunitarios, ¿no? Cuando tuvieron inconvenientes con la calefacción, también lo hicimos.
Actualmente en Lago Rosario ya se solucionó el que estaba.
Ya desde hace un tiempo, hace bastante tiempo que ya está solucionado, están funcionando en la escuela, en la escuela 114, eso se ha solucionado. Pero bueno, tuvieron varios meses, tanto en Sierra y en Lago, funcionando en nuestros centros comunitarios.
Uh-huh. Héctor, acá nos escriben nuestros oyentes, uh-huh, y nos hacen consultas por ahí que tienen que ver con la situación de algunos sectores, por lo menos que le hagamos mención a usted acerca, sí, del Callejón Williams, ¿no? Tenemos un oyente, Eduardo Ángel Quinan, que siempre nos manda fotos acerca de la situación del callejón. Dice, por favor, si le pueden transmitir al intendente que necesitamos la máquina y ripio en el Callejón William Thomas, conocido como La Calera, nos envía Eduardo. Y esto se lo transmito como para que lo tenga en, sí, cuenta. Seguramente lo debe tener en cuenta, pero se lo transmito porque nos escribió al celular de la radio. Y otro oyente dice, ¿cuál es tu proyección para aquellos que están en las tomas, si habrá políticas para la colocación de luz, ya que hay familias viviendo en las tomas?
Sí, a ver, lo con respecto a lo de la del, lo del callejón y esto, nosotros igual ahora estamos esperando, digamos, que mejore un poco el clima con el trabajo de la máquina. La máquina está trabajando en algunos sectores. En el día de ayer, anteayer, estuvo trabajando en el ingreso, en todo lo que es el ingreso a la parte ahí del loteo de Turcato y todo este sector para atrás. Ha estado repasando. La idea es que a medida que vayan, por lo menos oreándose un poco las calles, los callejones, es ir pasando la máquina. Y seguramente a partir de que mejore un poco más el tiempo, que se puedan meter camiones y que no se destruya más de lo que se pueda arreglar, podamos empezar a enripiar algunos sectores que son necesarios, que como son los callejones estos del ingreso a Trevelin, o los que están camino, digamos, hacia Aldea, Los Cipreses y Lago Sierra. Eso seguramente a partir de que se mejore el tiempo un poco más, vamos a empezar a hacer algunos trabajos. La gente de servicios públicos del municipio lo tiene presente para empezarlo a hacer. Si bien está haciendo algunos trabajos puntuales, la idea es que lo podamos hacer más adelante. También que podamos contar con nuestra maquinaria, que bueno, estamos ahí con algún problema, y entonces podamos avanzar. Con respecto a lo de los servicios de las tomas, hay que ver de qué sectores son, porque bueno, hay alguna toma que estaban, digamos, cuando nosotros iniciamos gestión en el 2019, y que están dentro de lo que es el proyecto de Promeva, que se venía trabajando, y después hubo alguna toma más, pero que estaban en lugares privados. No sé a cuál de ellos se refiere, y habría que mirarlo. Por ahí...
Sí, no especifica, sí.
Claro, por ahí habría que ver cuál es. Si es de la parte pública, eso está dentro de lo que es Promeva, y viene con un proceso y un trabajo que se viene haciendo en conjunto con provincia y también con de la mano con Nación, pero si es de lo privado, bueno, ahí ya, digamos, es imposible por todo el trabajo, bueno, por estar en propiedad privada, y esto no debieran estar en ese lugar.
Acá nos especifica el oyente que es, dice, la toma del parque industrial.
Eso están en tierras privadas. No es el parque industrial, sino es al costado del parque industrial. Por ahí la conocen como parque industrial, pero no es. En un sector que está al costado del parque industrial y están en propiedad privada, eso no es municipal.
Bien, y eso entonces es también surge, otra gestión.
También surge, claro, a partir de esto también surge, Rocío, que muchas veces la gente, al ver algunos lugares que están abiertos o que no están cerrados con, no sé, con un paredón, con un alambre, ¿verdad?, creen que son terrenos municipales. Claro. Y por ahí se confunden con eso, y en ese momento también, cuando se asentaron ahí, también creyeron que era municipal. Después yo me acerqué el mismo día que había sucedido eso para pedirles que no se instalen ahí, y que estaban en un sector privado. Bueno, se continuaron ellos, y bueno, hoy están en un lugar que es privado, digamos, que seguramente en algún momento los propietarios, creo que ya lo vienen avanzando por la parte de la justicia, pero seguramente en algún momento se tomará alguna decisión, y bueno, pero están en tierras privadas.
Bien. Te llevo para el orden del turismo. Mira, te cuento que hace unos días atrás tuvimos una salida con la TV pública, que salimos dos o tres veces al mes, salimos en la televisión, y uno de los temas que elegimos fue por ahí difundir cuestiones que tenían que ver con el turismo. Elegimos, obviamente, estamos cercanos a octubre, el campo de tulipanes como nuestra nueva temporada alta, ¿no?, de turística, después de lo que salimos de la nieve en el invierno, y justamente después que se fue la salida con la TV pública, surgió esta información que tenía que ver con los vuelos que se van a agregar para el mes de octubre, y la verdad que desde la TV pública, como muy sorprendidos o embelesados, ¿no?, con lo que tiene que ver con esto, el campo de tulipanes, con esta temporada en octubre. Y vos hiciste, no sé si vos o Juan Manuel Peralta hicieron referencia a que fue José Iglinski quien gestionó esta que se hayan agregado estos vuelos a nuestra región, a Esquel.
Sí, ahí, Rocío, eso tiene, digamos, de las reuniones en el cual estuvo José Iglinski en el municipio en su momento, antes de lo que fueron las elecciones de las PASO, ahora del 13 de agosto, él estuvo ahí fines de julio, tuvimos una reunión en la cual yo le planteé la situación de aerolíneas, y cuál era mirando la temporada que se nos avecinaba de tulipanes, la necesidad de poder contar con más vuelos, el hecho de poder contar con publicidad de lo que es el campo de tulipanes de aerolíneas. Y bueno, ahí José Glinki se puso, digamos, a trabajar y se contactó también con la gente de aerolíneas, y en ese trabajo en conjunto surgió esto de que podamos tener más vuelos y que también aerolíneas, a manera de publicidad y en todo lo que tiene que ver con aeropuertos, va a estar haciendo un video que a mí me lo han enviado y que seguramente va a empezar a difundirse, uh-huh. en el cual Aerolíneas Argentina va a estar promocionando el campo de tulipanes y todo lo que es la temporada de tulipanes. Así que esa gestión que surgió a partir de lo que hablamos acá con que hablé yo con José Glinki, gracias a Dios ha avanzado y a partir de esto vamos a poder contar con más vuelos y seguramente con la publicidad en los aeropuertos para que la gente también pueda ver y después pueda venir a visitarnos acá a Trevelin a conocer el campo de tulipanes, pero también el resto de los atractivos que tenemos en Trevelin, los parajes y en la zona, ¿no? Que va a ser muy lindo que puedan venir y vivenciar lo que es la temporada de tulipanes y el resto de los atractivos que tenemos.
Claro, qué bien que se ha instalado esta implementación de esta temporada, ¿no?
Sí, a ver, para nosotros creo que el crecimiento que ha ido teniendo en todos estos años, de que la temporada de tulipanes haya roto la estacionalidad, también de que a partir de octubre ya estemos hablando del turismo y que se mueva a gran escala en estos meses del año, para nosotros es muy importante. Y bueno, la parte que nos toca a nosotros como Estado, creo que tratando de buscar estas alternativas, como es el caso de los vuelos, la publicidad y todo lo que podamos generar para que estén las condiciones dadas y que el turista pueda llegar a nuestra zona, ¿no? Uh-huh. A conocer los atractivos que tenemos en nuestra zona. Y bueno, y gracias a esta gestión que se pudo trabajar y en la cual José Glinki se puso al frente de esto para poder lograr, ante un pedido que le hice desde acá del municipio, entendiendo la gran afluencia de gente que va a haber, pudo avanzar con esto y se logró que se aumentaran los vuelos, que no es menor, y todo lo que tiene que ver con la publicidad y el trabajo del campo de tulipán.
Por último, Héctor, y con esto te libero, y nosotros en un ratito ya llegamos a las noticias de Buenos Aires, pero por ahí, si me querés contar brevemente cuáles van a ser los cambios que van a haber quizás en tu gestión de los próximos 4 años. Algunos oyentes ahí escriben preguntando acerca de la o planteando la necesidad de viviendas. ¿En qué se va a diferenciar estos próximos 4 años de los anteriores que ya estuviste?
A ver, yo creo que, bueno, todo lo que tiene que ver con servicio, con lo que es obra pública, todo lo que tiene que ver ahí con vivienda, nosotros lo venimos trabajando y lo vamos a seguir trabajando. Creemos que son las necesidades que se plantearon en el 2019 que se siguen planteando al día de la fecha, y venimos haciendo ese trabajo. También debo decir que esto también tiene que ver con políticas nacionales, las políticas que hoy se llevan desde un Ministerio de Vivienda y Hábitat que también surgió en el 2019 con este gobierno, y en el cual todo lo que tiene que ver con viviendas pasaron a tener un ministerio y pasaron a ser algo primordial para lo que era el gobierno nacional y para los gobiernos provinciales y municipales, ¿no? Y a través de ese trabajo venimos avanzando. Tenemos también obras de vivienda que se están llevando adelante, obras de vivienda que están para empezar, como es el caso de las viviendas de los cipreses, pero también tenemos en sí también una incertidumbre de lo que va a pasar acá en octubre y cómo se va a avanzar con esto, ¿no? Uh-huh. Si van a seguir siendo o no las mismas políticas que hoy tiene el gobierno nacional. Uh-huh. Esto también es una realidad y también hay que decirlo, porque bueno, cuando uno comienza con el tema, por ejemplo, de vivienda o de planes de vivienda, como es el caso de los cipreses, también tienen que haber seguridades en el techo después de todo lo que significa la construcción y los certificados que tienen que irse pagando hacia las empresas que están realizando la obra, y para poder seguir creciendo en todo lo que tiene que ver con los servicios y los planes de vivienda también, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que también queremos que se termine de definir en octubre, y en la cual también entendemos que estas políticas que hoy está llevando el gobierno nacional, y en la cual nosotros hemos sido beneficiados con viviendas en Lago Rosario, con vivienda acá en Trevelin, con viviendas en Los Cipreses, y posiblemente viviendas para Aldea, queremos seguir con esas políticas. Entonces necesitamos también que la elección de octubre también nos dé un acompañamiento para que esas políticas puedan seguir llevándose adelante y la gente pueda seguir teniendo respuesta desde lo habitacional. Uh-huh.